Voy a hacer una reflexión, como dijo Luis recién, algo que tengo en el corazón hace un tiempo y una propuesta para la iglesia, pero antes de hacerla voy a hacer una reflexión bíblica para darle un contexto a este proyecto, esta propuesta. Bueno, nos ha tocado un día de viento, de lluvia, desapacible, así que hay un montón de espacios vacíos. El Señor habrá querido que estemos los que estamos para recibir la propuesta que yo voy a proponer, así que vamos a hacer una reflexión antes y vamos a volver al día de Pentecostés, que en el calendario litúrgico esto sucedió hace unos domingos atrás, tres o cuatro domingos atrás. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, desde el versículo 1, la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. La fiesta de Pentecostés era una de las fiestas que tenía el pueblo judío, era una fiesta que tenía que ver con las cosechas. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, había mucha gente en Jerusalén festejando esa fiesta, y los creyentes, que según lo vemos más adelante, eran como 120, estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. En este hecho, que es importante en la vida de la iglesia, descendió sobre los creyentes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había sido profetizado y había sido prometido a los hijos de Dios en varias oportunidades. El Señor Jesucristo también lo había hecho en el libro de Joel, en el capítulo 2, una de las primeras menciones a la venida del Espíritu Santo. En aquel tiempo, en los últimos tiempos, vendrá el Espíritu Santo. Y llegó de una manera espectacular, un viento fuerte, un ruido, como llamas de fuego sobre cada uno, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, de manera dramática, digamos, de un momento para el otro, sin haber estudiado los idiomas, pero era para que todos ellos pudieran predicar el Evangelio en la lengua de los que estaban presentes. Según el relato más adelante, había judíos que habían venido a festejar la fiesta de Pentecostés de distintos lugares, de Mesopotamia, de Partia, de Media, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Panfilia, Frigia, Egipto, la isla de Creta, de Grecia, de Arabia. Y cada uno dice que escuchaba el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Y los discípulos, que eran pescadores, algunos habían sido cobradores de impuestos, pero no tenían demasiados estudios, estaban hablando en otros idiomas y los que escuchaban podían entender. Y bueno, después del mensaje de Pedro, un mensaje muy elocuente, terminó este mensaje y dice con esta exhortación, vuelva el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone los pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Y en el versículo 41 dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. ¿Se imaginan? Los creyentes eran unos 120 y ese día con la venida del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo de Dios, que les permitió a los creyentes, a los apóstoles, hablar en otros idiomas, hacerles llegar el mensaje de Dios, se convirtieron y se bautizaron 3.000. Se llenó la casa de creyentes. No todos eran de Jerusalén. Después, pasado un tiempo, habrán vuelto a la isla de Creta, a Egipto, a Arabia, qué sé yo, cada uno volvió a su casa. Pero todos los otros conformaron la iglesia. La primera iglesia, podemos decir, de los creyentes en Jesucristo. Muchos dicen que es el nacimiento de la iglesia. Bueno, el nacimiento de la iglesia se podría retrotraer hasta los principios, cuando Dios llamó a Abraham y a partir de Abraham formó un pueblo, una nación. Pero de alguna manera podemos definirlo así. El remanente fiel, que siempre ustedes saben, en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo, todos eran cumplían con las normas y las reglas y las fiestas y la Pascua y Pentecostés y las fiestas que tenía el pueblo, pero no todos eran fieles al Señor. Y para eso estaban los profetas que venían y denunciaban lo que estaba mal y los llamaba al arrepentimiento, entonces el pueblo se arrepentía y de nuevo volvían. Y así iba el pueblo de Dios, trastabillando, pero avanzando en su relación con Dios. Pero había siempre algún grupo que era más fiel y otro grupo que iba detrás y haciendo algunas cosas que no correspondían y demás. Pero el pueblo de Dios, en el momento de Pentecostés, se transformó en el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios, la nación hebrea, el remanente fiel del pueblo de Dios, que recibió el Espíritu Santo, se transformó en el cuerpo de Cristo. Y podemos decir que es la iglesia, la primera iglesia que toma esta particularidad de ser el cuerpo de Cristo. Y entonces, vamos a ver en el libro de los Hechos, porque uno habla de la primera iglesia, y habiendo recibido el Espíritu Santo, y habiendo sucedido todo esto que sucedió con 3.000 conversiones en un día, uno piensa que era la iglesia perfecta. Pero si nosotros seguimos leyendo en el libro de Hechos, encontramos que en la iglesia había hipocresía, rivalidades, hubieron, ¿no es cierto? Rivalidades, inmoralidades, herejías. Y eso sucede más o menos en todas las iglesias, podríamos decir. Pero las iglesias son distintas según la lengua, según la cultura, según la etnia, según la nacionalidad. Pero vamos a ver que en el libro de Hechos hay cuatro puntos, cuatro señales de que la iglesia está viva. Y esto es lo que yo quería reflexionar. Gracias, Alberto. ¿Cuáles son las señales de que una iglesia está viva? Este no es un mensaje que yo estoy desarrollando por primera vez, sino que ya lo escuchamos de boca de John Stott, y entonces yo lo tomo porque creo que es pertinente al momento que vive la Iglesia. ¿Cuáles son las señales para decir que una Iglesia está viva? Que una Iglesia está funcionando, porque Dios está comprometido con la Iglesia. A través del Nuevo Testamento encontramos que nunca hay cristianos solitarios. No existe el cristiano que ha conocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero vive su cristianismo solo en algún lugar. Sino que todos los cristianos están llamados a convivir en una comunidad. Y somos hijos de Dios si convivimos en una comunidad. Si compartimos la vida, hemos sido llamados a compartir la vida de fe en una comunidad. Y mi presencia tiene sentido en cuanto estén los otros. Y hay tantos versículos que hablan de perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. ¿Cuántos otros unos a otros hay? Muchos, ¿eh? Ayúdense a llevar las cargas, allá está el dibujo. Preocúpense, perdónense, ámense unos a otros. Que cada uno considere al otro como superior a uno mismo. Así que todo el tiempo está relacionándonos a mí con el otro, en la comunidad. Pero vamos a ir al principio, entonces. ¿Cuáles son las señales de una iglesia viva? Y vamos a ver enseguida el versículo 42. En el 41 leímos que 3.000 se convirtieron. En el 42 dice, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Primera señal de una iglesia viva. Todos seguían firmes en lo que le enseñaban los apóstoles. Compartían lo que tenían. La segunda señal. Y oraban y se reunían para partir el pan. La tercera señal. Y vamos a ir en orden y después nos queda otra. Los 3.000 que se convirtieron eran alumnos de primer grado. Eran gente que no conocía el mensaje del Evangelio, no lo habían visto a Jesús, no lo conocían. Alguno lo habrá conocido, lo habrá visto, pero los discípulos, los apóstoles, que habían sido preparados por Jesús, eran los que tenían en su mano enseñarles a estos 3.000 nuevos alumnos las enseñanzas que habían recibido del Señor Jesucristo. En el versículo 43 dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad que les había dado el Señor Jesús. Y ellos tenían la capacidad de hacer milagros, de hacer señales, para que la gente viera que lo que estaban diciendo estos muchachos tenía su correlato en lo que sucedía en la vida de todos los días. Los milagros, las señales que hacían, que daban fe de que Dios estaba con ellos y de que tenían un respaldo de parte de Dios. Nosotros tenemos que tomar nota como que el estudio, las enseñanzas de los apóstoles también es una necesidad para nosotros si creemos que es una iglesia que tiene que estar viva. Pero ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles con la autoridad delegada que tenían los discípulos del Señor Jesucristo, que eran, según el capítulo 1 de Hechos, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón el Celote, Judas, el hermano de Santiago, y Matías, que había sido elegido para reemplazar Matías, que había sido elegido para reemplazar a Judas. Hoy no hay apóstoles que tengan esa autoridad para enseñarnos. Entonces, ¿nosotros de dónde sacamos la enseñanza? De la Biblia. Estudiar la Biblia. Prepararse en la Biblia, en lo que dice especialmente las cartas apostólicas, que son la enseñanza que nos dejaron formalmente los discípulos para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos como iglesias. Hoy en día hay algunos que se hacen llamar apóstoles, pero es un título nomás, porque la autoridad de apóstol se la dio el Señor Jesucristo a estos que mencioné recién y a Pablo, que al comenzar cada una de sus cartas dice: yo apóstol por voluntad del Señor. Se le da al apóstol Pablo, que no lo conoció a Jesús, no tuvo trato personal con Jesús, solamente cuando se encontró con Jesús camino de Damasco y tuvo ese encuentro espectacular con Jesús que lo dejó obnubilado, y ahí recibió el mensaje y la misión de transformarse en un apóstol de Jesucristo. No hay iglesia llena del Espíritu Santo si no hay estudio, si no hay preparación. Algunos, en algún momento, han dicho que el Espíritu Santo alcanza, que no hay que estudiar mucho la Biblia. Total, el Espíritu Santo es el que nos da palabra. Pero el Espíritu Santo ha sido llamado por el mismo Jesús el Espíritu de verdad. Así que la verdad hay que buscarla, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que memorizarla, hay que practicarla. Estudio. ¿Estamos estudiando nosotros en la iglesia? Nosotros hemos tenido desde los años 60 la bendición enorme de tener la escuela bíblica. Por la escuela bíblica han pasado maestros, enseñadores que también venían a enseñarnos a nosotros aquí a la iglesia. Así que todo lo que traían esos hermanos durante tantos años, derramaban su conocimiento, como dicen hoy los economistas, se derramaba todo lo que sabían y nos empapó a todos nosotros en la iglesia durante mucho tiempo. Pero ahora que no está la escuela bíblica, tenemos que ponernos nosotros, y hay un grupo de hermanos que están trabajando en eso, Nelly con los grupos del FIET y bueno, tantos otros que han promovido estudios, y ahora este curso de Langham también vale la pena tomarlo en cuenta nosotros como una posibilidad de mejorar nuestra capacidad de conocimiento apostólico. En segundo lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo que crece es una iglesia que estudia. En segundo lugar, dice, compartían lo que tenían. Y aquí, en los versículos que siguen, dice: los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Y esto a algunos lo saltean porque es una enseñanza muy dura. Dice: vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Vendían lo que tenían y compartían. Vivir en comunión. Eso es lo que hablamos un poco recién. Tenemos que vivir en comunidad. Y hay dos cosas que contemplar en esto. Primero, ¿qué cosas tenemos en común? ¿Qué cosas tenemos en común todos los hijos de Dios, todos los creyentes? ¿Qué tenemos en común? Cristo, sí, hay todas las respuestas que dijeron están bien, pero tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Señor y Salvador, y tenemos el mismo Espíritu. Esas tres cosas, la Trinidad, tres personas que son una, Dios, eso es lo que tenemos que tener nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. La salvación la obtenemos del Señor Jesucristo. Dios es el Padre. Y entonces, a partir de ahí, todo lo demás que se construye alrededor es humano. Es humano. Si la Iglesia tiene a la Trinidad, el apóstol Pablo dice en la segunda carta de los Corintios, yo lo dije el otro día, la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Qué más necesitamos? No digo que nada más porque, pero teniendo eso en común, es suficiente para saber que somos hijos de Dios, que tenemos la vida eterna, que Dios está con nosotros, que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege. Después todo lo otro que arman las distintas religiones son construcciones que nos pueden gustar o pueden no gustarnos. El otro día tuvimos un cambio de palabras, de ideas, y está bien, está bien. Pero tenemos que reconocer que hay algunas iglesias que son evangélicas, que tienen costumbres que no nos resultan demasiado fáciles de digerir. Y hay otras iglesias que aparecen como muy lejanas a nosotros, y sin embargo uno se acerca y encuentra que hay la posibilidad de compartir y de disfrutar cosas enormemente ricas. Eso tenemos en común, hacia adentro. Un mismo Padre, un mismo Señor y Salvador y el Espíritu Santo. Y para afuera, ¿qué compartimos? Tenemos que ser, aquí viene la parte que es complicada, que en ese tiempo, dicen los que tenían propiedades, las vendían para darle a los que necesitaban. Y esta es una absoluta necesidad de la Iglesia. La vida no depende de las posesiones, la vida no depende de la riqueza. Entonces tenemos que aprender a vivir de una manera sencilla. No vamos a cambiar el mundo con eso, pero sí vamos a ser solidarios con los que menos tienen. Y entonces se obliga al cristiano a ser sensible frente al marginal, al enfermo, al pobre, al que tiene necesidades, al que está solo. Hay un montón de compromisos con el otro. Es una obsceno que en una iglesia haya gente pobre que no tenga un techo digno, alimento, ropa, ¿no es cierto? ¿A quién le corresponde? A los ancianos, a los creyentes, a todos nos toca descubrir en nuestros hermanos qué necesidades tienen, qué podemos nosotros hacer. Y si hay que vender un terreno, si hay que es necesario para suplir las necesidades. Así que vivir en comunidad es muy ventajoso, porque uno siempre está protegido, acompañado, pero tiene sus deberes hacia los demás. Nosotros hace poco nos tocó tener que recibir compañía, ayuda, afecto, un abrazo, y eso fue fantástico para nosotros. Eso lo recibimos como de parte de Dios, el cariño de los hermanos, que nos ayuda a pasar un momento de dolor. Pero a la vez, es un compromiso cuando uno ve en otro el que sufre no es uno siempre, sino que tenemos que estar atentos a los demás. El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y el amor nos hace estar pendientes de el que está a nuestro lado, ¿cierto? Una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, estudia y es generosa. A mí me toca contar el dinero de las ofrendas junto con Claudio y Tito y Danielo. Y hay una ofrenda que siempre llega envuelta en un papelito, en un sobrecito, que dice, le pido a Dios que bendiga a los que administran y que sean sensibles a que este dinero llegue a los que lo necesitan. Una cosa así. Y nos gusta a nosotros recibir esa notita, porque nos hace acordar de que el dinero que estamos contando es un dinero que tiene que ser usado con temor y temblor y para causas que ameriten. Y es una ofrenda generosa, así que si está presente el hermano que deposita en la ofrenda de esa manera, sígalo haciendo, porque nos gusta leer esa frase que nos recuerda cuál es el objetivo de la ofrenda que llega a nuestras manos, ¿no? Que está en las bolsitas. Tercero, estudiar, ser generoso, la vida en comunidad. El tercero es la adoración. Y dice, los hermanos se reunían para oraban y se reunían para partir el pan, que es lo que acabamos de hacer. Adoramos a nuestro Señor recordándolo con el pan, con el vino y con las reflexiones que se hacen. Y en los versículos posteriores, versículo 46, dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas para partir el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, todos los días, en el templo y en las casas. El templo era el templo judío. En el templo se hacían sacrificios y ya no hacen más falta los sacrificios que se hacían en el templo. Pero los creyentes iban a las reuniones formales del templo con la pretensión seguro de cambiar esa costumbre de los sacrificios, que todos escucharan que el sacrificio ya había sido resuelto con la muerte del Señor Jesucristo. No hacía falta más sacrificio. Pero eso no era fácil para los creyentes convencer a los sacerdotes de que el templo debía cambiar su característica y debía transformarse en una iglesia cristiana. Pero los discípulos, los apóstoles y los nuevos creyentes, según el libro de los Hechos, por un tiempo por lo menos, seguían yendo al templo, a la reunión formal. Y después se reunían en sus casas, posiblemente también compartían el pan y el vino en una santa cena privada, de manera informal, también lo vivían. Así que los creyentes seguían participando y lo hacían muy seguido, a diario, y compartían el pan y el vino y adoraban a Dios y hacían oraciones. Una iglesia viva y llena del Espíritu Santo estudia, es generosa, adora, el culto formal. Este es el culto formal, ¿no es cierto? Pero en esa época los cristianos también se reunían en las casas a hacer un culto informal. Y esto es lo que yo voy a hablar más luego. Estas tres características y señales de una iglesia viva tienen que ver con la vida para adentro de la iglesia. Si nosotros paramos acá, vamos a ser un pequeño pueblo muy feliz, vamos a vivir contentos todos nosotros, nos vamos a ayudar, vamos a adorar a Dios, vamos a estudiar la Biblia, vamos a salir a la calle y no vamos a mirar a nadie, vamos a ir rápido a casa y nos vamos a esconder en casa que está calentito. Pero termina este párrafo con el versículo 47 y dice, alababan a Dios, eran estimados por todos los vecinos y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y este es el cuarto punto, señal de que una iglesia está viva. Estudia, es generosa, adora a Dios y predica el Evangelio. Esto tiene que ver con lo que hacemos en la calle, con lo que hacemos afuera. Entonces, afuera podemos predicar de palabra, podemos dar testimonio con nuestra vida. Hay algunos que son muy elocuentes para hablar y pueden predicar y se animan a hacerlo en un colectivo, en la estación de servicio, haciendo la cola para pagar un impuesto, para cobrar. Pero hay otros que no somos tan elocuentes, pero nos resulta más fácil una actitud de servicio, de amor hacia el prójimo y afuera de la iglesia, en el mundo, está lleno de necesidades. Y nosotros podemos expandir el Evangelio en el mundo, si lo podemos llamar así, los que no están dentro de la iglesia, que están sufriendo la ausencia de Dios. Nosotros podemos, con nuestro ejemplo, con nuestro amor, suplir muchas necesidades. Pero ¿quién es el que hace salvo a las personas? Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Los vehículos somos nosotros, pero la vida la da el Señor. Nosotros podemos llevar la semilla, plantamos la semilla, otro la riega, pero la vida la da el Señor. A veces nos preocupamos nosotros porque no he convertido a nadie hoy o este mes, pero nosotros no convertimos a nadie nunca. Nosotros damos el Evangelio, hablamos, compartimos la vida, damos testimonio, que tiene que ser coherente nuestra conducta con lo que decimos y con lo que pensamos. Amamos, ayudamos, acompañamos, socorremos. Y el Señor da la vida. El Señor dice que es el que abre los ojos a los ciegos, el que abre los oídos a los sordos, el que da la vida. Y nos toca a nosotros ser vehículos para llevar el mensaje del Evangelio. Cuatro señales, entonces. Estudio, generosidad, adoración y predicación o evangelización. La iglesia está creciendo en número. Viene gente nueva, hay gente que ha aceptado al Señor Jesucristo, que conoce los fundamentos de la fe. Han cambiado los tiempos. La gente hoy está cansada de las palabras. Hacen chistes con los predicadores televisivos. No hay cómico que no haga un sketch de un predicador evangélico televisivo que le da una falta de respeto, pero también le solemos dar mucho material para hacer chistes y muy graciosos a muchos predicadores, ¿no es cierto? Estas iglesias que se la pasan vendiendo cosas, aceite, piedrita, agüita, aceitito, banderita. Venden. Y todo se mezcla, la vida espiritual con el negocio y el comercio. Bueno, la gente está cansada de las palabras. A veces son más fuertes los hechos. No sé quién es que decía, tenés que predicar siempre, y si es posible, y si es necesario, con palabras también. Tenés que predicar todo el tiempo. Pero si fuera necesario, también hacerlo con palabras. Bueno, hasta acá la reflexión. Y ahora yo quiero hacer una propuesta. Hay gente que viene a la iglesia que yo no los conozco. Por ahí se sientan algunos. Con algunos nos hemos visto las piernas desde chiquito cuando teníamos pantalones cortos. Por eso nos veíamos las piernas, ¿no? Cuando éramos chiquitos ya veníamos a la escuela dominical con el Alberto Sosa, el Luis, bueno. Pero hay otros que son creyentes de poco tiempo que yo no los conozco, que no nos conocemos. Entonces yo hago esta propuesta. Vamos a guardar todos los papeles, porque no tiene que ver con la teología. La propuesta es la siguiente. Hablando de vivir en comunidad, esta caja, no sé qué hace acá, pero hace varios días que lo veo y ahora la vamos a usar. Para el domingo que viene, yo hago esta es la propuesta, que todos los que quieran participar de esto traigan el domingo que viene un papelito con el nombre, los miembros de la familia, un teléfono y la dirección. Y vamos a hacer con los nombres que se ofrezcan grupos para comer juntos. Por ejemplo, la familia H con la familia G, con el soltero D y con la viuda Z. Se van a poner de acuerdo y van a invitarse para comer, tomar mate, torta frita, un asado. Pueden ir a la casa de la familia H, que tiene un parque lindo, y entonces toman mate. Después, un mes después, se ponen de acuerdo y van a la casa de el soltero H, y él les prepara unas empanadas, no sé. Para que vayamos interactuando entre las familias y los hermanos, hay un montón que yo conozco, ya que no hace falta que nos juntemos a comer, pero hay otros que yo no conozco, por ejemplo, los que están allá en aquel rincón. Así que esa es la propuesta. Todos los que quieran participar de esto, se anotan el nombre, un teléfono para después contactarlos, y después lo van a poner el domingo que viene en esta cajita, o el que quiera hacerlo hoy, lo hace hoy. Y después vamos a organizar. En la iglesia de Cecilia, mi hija, en Francia, yo copié la idea de ahí, hicieron lo siguiente, son distintas las comunidades, ¿no es cierto? No quiero hacer lo mismo porque puede ser complicado. Se reunieron de a tres familias. Entonces, en todo el año tenían que reunirse por lo menos tres veces. Entonces, este invitaba y hacía la comida, este llevaba el postre y este no llevaba nada. La próxima vez iban a la casa de este que hacía la comida, este no llevaba nada, y este llevaba el postre. Y así se iban turnando. Entonces todas las familias tuvieron esos encuentros informales y se fueron conociendo, fueron sabiendo qué necesidades tenía uno y qué necesidades tenía el otro, qué inquietudes. Aparecieron contactos que se pudieron hacer, resolver problemas, ayudarlo a conseguir trabajo, en fin, tantas cosas si nos conocemos. Termina la reunión, nos damos un beso y salimos todos, cada uno por su casa. No que estemos apurados, pero a veces no ni tiempo para saludar ahí. Así que la propuesta es esa, para cumplir con uno de los señales de una iglesia viva. Los invito también a los jóvenes que participen en esta, así a mí me toca ir a un día a tomar mate a la casa de alguno, o vienen a tomar a mi casa unos mates, pero la idea es esa, aumentar la comunión. Todos los días se reunían en el templo y en las casas. Bueno, vamos a fortalecer el encontrarnos en las casas. Sí, sí. Nora dice que si alguien no tiene casa, puede ofrecer, puede organizar un tomar mate en la bajada Entre Ríos, qué sé yo, en la costanera. Tranquilamente, tenemos lugares hermosos. Cuando llegue la primavera, se puede ir tranquilamente. Así que sí, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a resolver después cuando estén, pero vamos a hacer los grupos. Y le vamos a hablar por teléfono a la señora H que mandó su tarjetita y le vamos a decir, a usted le tocó J y Z, que son tal y tal, que viven en tal lugar. Y vamos a tratar de que no nos veamos porque el Chivo López ya me invitó a comer. Yo no voy a decir, Chivo, voy a comer tu casa, Chivo López, porque si no... Y hace unos asados riquísimos el Chivo, pero... Juan Domingo se llama el Chivo, pero bueno... ¿Perdón? Sí, van a ser los mismos grupos dos o tres veces, cosa que se encuentren bien, y después veremos cómo sigue. Pero si alguien no está conforme, se pueden hacer cambios, lo vamos a manejar. Sí. 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 Sí, Richard dice que no hace falta preparar una comida sofisticada. Una factura comprada en la panadería Santa Rita o... Así que, no, Richard dice que el versículo dice, se reunían con alegría y sencillez de corazón. No significa que hay que hacer una gran comida, una gran recepción, porque obviamente hay quienes están en condiciones de hacerlo y otros que no. Pero, ¿entonces quedó más o menos claro? Los que quieran participar de esta experiencia, ponen su nombre, dirección y nombre y teléfono, por lo menos. Y quiénes forman la familia para saber cómo armamos los grupos después. Acá va a quedar la caja, entonces... Y que el Señor nos bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Segunda Corintios 13:14. Que el Señor nos bendiga.